Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, fuera de tema, porque tratamos aquellos temas que hacen a la coyuntura internacional de una manera diferente. Podríamos decir que tocamos con todos los temas, pero de una manera de temática actualizada y también diferencial a lo que lo hacen los medios de comunicación. Por eso que aquí estamos en Fuera de Tema, sin maniqueísmos, sin héroes ni villanos, con la verdad, con la razón, con el punto de vista desde las diferentes figuras. Por eso que sirve para pensar, porque puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo. Tratamos de dar la información desde un punto de vista, para vos generar un pensamiento crítico, para vos tener también tu punto de vista, para vos tomar tus propias decisiones. Por eso, bienvenidos a Fuera de Tema. Y aquí estamos en la 97.9, sí, FM 97.9. Y vos nos sintonizás por la 97.9. Y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés bajar la aplicación, sí, a través de Google Play. Tenés ese toque mágico, ya sea para los distintos aparatos celulares, Android, iPhone. Estamos en absolutamente todos los aparatos celulares a partir de Radio Cultura. Y para que sepan que estamos aquí en vivo haciendo este programa Fuera de Tema, son las 20:07:45. Y vos en este momento estás viviendo una temperatura de 13 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. El cielo está despejado con humo. Ese es el informe. Es extraordinario. Yo quiero decirles que en Capital se vino todo el humo. Hará aproximadamente 2-3 horas que se empezó a sentir mucho, pero mucho más fuerte. ¿Qué nos depara? Nos depara despejado, pero con humo toda la noche. Y mañana vamos a tener mínimas bajas y máximas súper interesantes. Es decir, mínima de 5 grados y máxima de 19. Y el domingo, mínima de 7 grados y máxima de 19. ¿Qué es lo que significa? Que va a estar frío, pero luego va a ascender en la tarde las temperaturas. Hoy tuvimos 18 grados 4 aproximadamente de temperatura. Mañana ascendería a los 19 grados. Lo que sí, vamos a decir que el día domingo va a estar mayormente nublado y el día sábado mañana va a estar un poquito mejor, va a haber un poquito más de sol, no va a ser sol pleno como el día de hoy. Y luego se espera de la misma manera casi para el día lunes, no va a haber grandes cambios, igual para toda la semana. Lo que sí va a ser interesante, el día miércoles ya vamos a llegar a un ascenso de temperatura de 22 grados y el día jueves la temperatura puede ascender a 23 grados. Por consiguiente, marcada diferencia entre las mínimas y las máximas. próximas. Y aquí estamos en Fuera de Tema, y si te digo que estamos en Fuera de Tema, vamos a empezar a tocar con toda la política nacional, internacional, como solo él lo hace, de la mejor manera, como solo un número uno lo hace, como mi co-conductor lo hace. Estamos hablando de Ignacio Utin. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches. Estoy un poco distraído hoy.
Sí, ¿por qué?
Porque alguien trajo algo a la mesa del estudio y me distraigo muy rápido.
Lo dijo adrede, porque yo lo traje. Sí, traje un poquito de heladito de chocolate. Tenemos chocolate amargo, uno, y chocolate italiano, el otro.
¿Qué es lo que me gusta a mí?
Porque eran más que me dijeron, porque yo sabía que a él le gustaba chocolate amargo, vamos a decir, de helado, ¿no? Helado de chocolate amargo. Y después el segundo dije, ay, no hay otra cosa que tenga cacao. Y me dijeron, mire, señora, más parecido, el señora ya me la bajó, pero no importa. Mire, señora, el más parecido es chocolate italiano, que tiene un X% de amargo, es lo que le sigue, y con un poquito de chocolate.
Lindo.
De chocolate vivo, digamos.
Sí. No, me encanta, me encanta.
Con copitos, digamos. ¿Cómo estás, Igni?
Muy bien, muy bien. Estoy lidiando con este clima que a priori me gusta. Pero bueno, es un poco fuerte después de lo que fue el fin de semana pasado.
Sí, es verdad. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en temática de política internacional, que realmente tenemos mucho al respecto. Vamos a hablar primero del nuevo tratado nuclear con Irán. ¿Qué fue lo que pasó, Ignacio?
Exactamente. A ver, vamos a retroceder un poco. Antes de hablar de lo que pasó esta semana.
Sí, de lo que viene pasando desde el 2015, ¿no?
Desde el 2015, porque en 2015 se firmó lo que se llamó el Plan de Acción Integral Conjunto.
Sí.
Más conocido como el Tratado Nuclear.
Exacto.
El Tratado Nuclear que firmaron Irán, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Alemania. Ese tratado del 2015, mediante ese tratado, Irán se comprometía a disminuir sus reservas de uranio enriquecido.
Sí.
Y a no enriquecer más que al 3,67%. Sí. Probablemente vos sepas tanto de química como yo, así que ¿qué significa uranio al 3,67%?
Claro.
Bueno, para que te des una idea, para hacer una bomba atómica se necesita uranio al 90%. O sea, 3,67 es muy poco.
Sí.
Para energía llega más o menos al 5%.
Bien.
El objetivo era que no llegara al 90, claro, que no se desarrollara demasiado y que Irán no pudiera fabricar bombas atómicas.
Exacto.
Bombas nucleares. Pero Estados Unidos sale de ese acuerdo en 2018 de la mano de Donald Trump.
Exacto.
Cuando Donald Trump era presidente. Y Donald Trump estableció nuevas sanciones comerciales contra Irán, salió del acuerdo, a Irán por supuesto esto no le gustó nada.
Sí.
Pero ahora que no está más Donald Trump en la presidencia,
exacto,
y que hay otros problemas más importantes en este momento, Ucrania, ahora se está hablando de firmar una nueva propuesta.
Exacto, eso de esta semana.
Un nuevo tratado.
Sí.
Y este nuevo tratado viene de la mano de la Unión Europea.
Sí.
Se supone que el nuevo tratado ya está escrito, ya está por firmar, ya está casi casi aprobado, falta simplemente la formalidad. ¿Y qué dice este nuevo acuerdo, esta nueva propuesta por ahora?
Sí.
En principio incluye la liberación de 7.000 millones de dólares,
sí,
de fondos iraníes que están congelados en este momento. 7.000 millones de dólares, muchísimo dinero. Pero quizás el punto más importante es que se liberan las exportaciones de petróleo de
Irán. Exacto.
Claro, en este momento que el petróleo está caro, que nadie le está comprando a Rusia.
Eso es lo que se apunta. Por eso que se abre la negociación.
Claro. De la misma forma que pasó en Venezuela.
Exacto.
Que se abrió el negocio a Venezuela porque, bueno, Venezuela tiene mucho petróleo.
Digamos que a ambos le conviene, ¿no? Le conviene el petróleo por un lado y los 7.000 millones a Irán por el otro.
Claro, todos salen ganando.
Sí.
Y obviamente, a cambio de esto, Irán se compromete a reducir su programa nuclear. El texto final se presentó. De parte de la Unión Europea, se presentó la semana pasada, y fue aprobado por Estados Unidos. O sea, buena parte de los que tienen que firmar están de acuerdo. Falta solamente que Irán lo acepte.
Sí.
Y la propuesta estipula que el día siguiente a la firma del acuerdo se van a levantar no solo estos 7.000 millones de dólares, que están congelados, sino que se levantan las sanciones a 17 bancos iraníes y a 150 instituciones económicas de Irán. También dice el tratado, que por ahora no está firmado, que Teherán, o sea, Irán, va a comenzar inmediatamente a revertir los pasos que tomó para avanzar en su tecnología nuclear.
Sí.
¿Qué significa los pasos que avanzó? que hoy por hoy tiene uranio enriquecido al 60%. Sí. Dijimos que se necesita 90 para hacer una bomba atómica, y el tratado original era del 3,67. Irán, por supuesto, dice que esto tiene solamente objetivos pacíficos, que sus acciones se enmarcan dentro de los derechos soberanos del país a un programa nuclear civil. Sí. Esto lo estoy leyendo. Pero al mismo tiempo, Irán también dice que nunca va a dejar de lado los planes de venganza después del asesinato del principal general de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, en enero del año pasado. Mm. ¿Cómo conjugan las dos cosas? Queremos un programa que es pacífico, que no queremos hacerle daño a nadie, pero nos vamos a vengar.
Sí.
No sé cómo conjugan las dos cosas, pero
no,
creo...
No, no conjugan. Conjuga la negociación y punto.
Creo que la única razón para entender esto es hablar del petróleo.
Hoy se abre la economía, se le abre la economía a Irán y se abre la economía a Estados Unidos. Estados Unidos necesita el petróleo, Irán necesita toda la apertura de los bancos que le brinda Estados Unidos y necesita los 7.000 millones de dólares. Hoy por la economía baila el mono.
Todos salen ganando.
Exactamente. Había tres puntos en los cuales no estaba de acuerdo y después se terminaron resolviendo y demás.
Sí, me parece que este acuerdo se va a firmar.
Sí, se va a firmar.
Porque además en este contexto, Irán es un gran aliado político de Rusia.
Sí.
Y en este contexto, darle una mano a Irán y tratar de alejarlo un poco de Rusia, acercarlo un poco a la OTAN, puede servir.
Bien, hoy vamos a tratar un tema también con nuestro invitado, pero quisiera que comencemos un poco con vos, Ignacio. Hablar de lo que está aconteciendo en Nicaragua, que tiene también ejes y hechos religiosos importantes. También ha hablado el Monseñor Ojea aquí en Capital.
Sí, Nicaragua, lo que está sucediendo en este momento tiene mucho que ver con la religión. A ver, partamos de la última noticia. Anoche, 3 de la mañana, hora de Nicaragua, la policía de Nicaragua secuestró a un obispo que se llama Rolando Álvarez.
Sí.
Y a otras 8 personas en una ciudad que se llama Matagalpa, una ciudad que queda a unos 100 kilómetros de Managua, de la capital de Nicaragua. Y esto tiene que ver con que a principio de mes no le permitieron dar misa a este mismo obispo y el gobierno lo acusa de promover, leo, intentos de golpe de Estado, organizar a grupos violentos, incitar al odio y crear zozobra.
Sí.
Todo esto lo dice el gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. La policía dice que tomó la decisión de trasladar a este obispo desde la ciudad de Matagalpa hacia la capital a las 3 de la mañana, insisto.
Sí, sí.
Porque el obispo persistía en sus actividades desestabilizadoras y provocadoras.
A la ciudadanía,
Exactamente. Pero a esto se le suma que en los últimos meses la policía de Nicaragua ya detuvo a 3 sacerdotes. Unos cuantos se exiliaron también en los últimos meses. Se le suma que el 1 de agosto, hace apenas 2 semanas, el gobierno de Ortega ordenó el cierre de 7 emisoras católicas.
Sí.
7 radios católicas. Ya no es solo un obispo.
No.
Ya no es solo un obispo y otros 3 sacerdotes.
No.
Es algo más grande en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua. Esto tiene que ver, además, con que en 2021, que fueron las últimas elecciones que ganó Ortega, elecciones completamente cuestionables porque había detenido a unos cuantos opositores, Ortega acusó a los obispos de Nicaragua de haber elaborado una propuesta política en 2018 en nombre de terroristas al servicio de los yanquis. Estos obispos también son terroristas, dijo Ortega. En marzo, además, para sumar a todo esto, en marzo Nicaragua expulsó al nuncio papal. El nuncio es como una suerte de embajador de la Santa Sede, del Vaticano, en distintos países, como por ejemplo Argentina. Es una suerte de embajador de
un
Estado.
Es una suerte de embajador,
Solo que no se llama embajador, se llama nuncio.
Y, porque es religioso.
Claro, exactamente. Y todo esto viene del 2018. En 2018... hubo una serie de protestas muy importantes a partir de una propuesta del gobierno de reformar la seguridad social.
Sí.
De pronto, a partir de esta reforma, pasaban el pueblo, los ciudadanos, pasaban a pagar más impuestos, pero a recibir menos contraprestaciones. Ese fue el estallido, fue la chispa.
Sí.
Pero sabemos que, en general, cuando hay una chispa, hay un trasfondo.
Exacto.
Una cosa es la gota que rebalsa el vaso y otra cosa es todo lo demás.
Sí.
Y todo lo demás tiene que ver con la represión, con que haya muchos opositores presos, con persecución política. política y demás. Recordemos que Ortega es presidente desde el 2007. Ya había sido presidente entre el 85 y el 90, pero es presidente ahora en este mandato desde 2007. ¿Cómo terminaron esas protestas? Bueno, en principio no terminaron. Digamos que de una u otra forma siguen hasta el día de hoy. Pero la parte más fuerte de las protestas, que fue en 2018, terminó con 355 personas muertas por la represión. Ese mismo año, en 2018, la Iglesia Católica, entre los cuales estaba Álvarez, el obispo que fue detenido hoy, propuso un diálogo. Ese diálogo no llegó a ningún lado. En 2019 hubo una nueva propuesta de diálogo. Ese diálogo tampoco llegó a ningún lado. Entonces tenemos a un gobierno que considera que la Iglesia Católica de ese país, de Nicaragua, está en contra del gobierno que promueve un golpe de Estado, que es violenta y que apoya al terrorismo.
A ver, porque yo estuve buscando, Ignacio, ¿cuáles son los hechos fácticos reales que lleva al presidente de Nicaragua a decir que este sacerdote era y cometía actos terroristas peligrosos a la integridad de la ciudadanía? En los hechos fácticos, empíricos, ¿dónde está?
Bueno, en principio sí critica al gobierno, pero mucha gente en Nicaragua critica al gobierno.
La verdad que leí varios tuits que sí criticaba, pero no me pareció una incidencia al terrorismo.
No es un líder. Tampoco es un líder de la oposición ni nada parecido. Lo máximo que hizo es que en 2018, en esta primera mesa de diálogo, este obispo fue parte del equipo de la conferencia episcopal que sirvió de testigo y que sirvió de mediador en ese primer diálogo nacional entre Ortega y la oposición.
Pero fue mediador.
Y tampoco sirvió para nada, tampoco cambió nada. Ese diálogo. Entonces, estamos hablando de una persecución a, digamos, una organización autónoma.
Bien, después vamos a preguntar por qué es una persecución a la Iglesia Católica.
¿Qué es lo que tiene en contra de Daniel Ortega de la Iglesia Católica?
¿Cuál es el punto que tiene en contra de la Iglesia Católica?
Hoy habló un portavoz de Naciones Unidas sobre esto y dijo que Antonio Guterres, o sea, el portavoz habla en nombre del secretario general de Naciones Unidas, dijo que Antonio Guterres está muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua y recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia Católica. Entonces parece que el punto no es la Iglesia Católica solamente, sino cualquier tipo de organización que no responda al gobierno de Ortega.
Por consiguiente, estamos ante una dictadura.
Por supuesto. Sí, no hay ninguna duda que el gobierno de Ortega en este momento es una dictadura. Quizás no lo era entre el 85 y el 90.
Pero hoy en día la foto de hoy es un dictador.
Pero hoy en día no hay ninguna duda de eso. Sí. De hecho, Nicaragua, Venezuela y Cuba son los grandes aliados de Moscú en Latinoamérica.
Claro, exactamente.
No es casual.
No es casual.
Yo no hace tanto escribí un artículo que decía: no todos los gobiernos autócratas son aliados de Moscú, pero todos los aliados de Moscú son gobiernos autócratas.
¡Qué bien! Fantástico. Brillante. ¿Dónde fue el artículo?
En CADAL, para el sitio de CADAL, el Centro para Apertura y Desarrollo de América Latina.
Muy bien. Bueno, para leerlo. Ahora continuamos con O. Bueno, viene siendo, yo te diría, el vedette. El presidente de Turquía no es la vedette. Integramos ahora el vedette, uno nuevo. Turquía, ¿qué es lo que está pasando en Turquía?
Turquía, ¿cómo lo venimos nombrando a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, que aparece en todos
sueño
lados?
Sueño con Erdogan desde que hago este programa.
Aparece en todos lados. Parece que va a ser el único que va a salir airoso de la guerra en Ucrania. El único
pero
que sale como ganador.
Ahora me parece que toma postura.
Sí, pero toma postura más o menos.
Un piecito una semana y otro piecito en el otro lado
cuando
la otra.
Cuando le conviene. Porque esta semana hubo tres noticias bien importantes respecto a Turquía. Vamos con la primera.
Sí.
Turquía anunció esta semana que va a restablecer relaciones diplomáticas con Israel.
Sí.
Relaciones que estaban rotas desde 2018. En 2018, en realidad entre 2018 y 2019, hubo una serie de protestas palestinas en Gaza que empezaron con el reconocimiento de parte de Estados Unidos de que Jerusalén era la capital de Israel, algo que los palestinos niegan.
Sí.
De hecho, casi todas las embajadas del mundo hacia Israel están en Tel Aviv y no en Jerusalén, digamos para evitar esta disputa.
Sí, es cierto.
Pero Donald Trump movió la embajada, la mudó a Jerusalén. Eso fue un gran revuelo. Pero además
no es para menos.
Por supuesto. Pero además los palestinos reclamaban el levantamiento del bloqueo a Gaza, del cual hablamos la semana pasada, y la recuperación de tierras, que por supuesto es un reclamo eterno. Entre 2018 y 2019, en toda esta serie de manifestaciones, fueron asesinados más de 300 personas, incluidos periodistas, incluidos niños, un número muy importante. A partir de eso, Turquía expulsa al embajador de Israel. Fue poco después de que francotiradores israelíes mataran a 60 manifestantes palestinos. Esto fue el 14 de mayo de 2018. Y obviamente Israel respondió haciendo exactamente lo mismo y expulsando al embajador turco en Tel Aviv.
Exacto.
Cuestión que...
Ojo por ojo, diente por diente.
Sí, siempre es así, siempre es así. Si un país expulsa a un embajador, el otro hace
exactamente lo mismo. No hay que ser menos.
Son políticas de reciprocidad, siempre se hace.
Genial.
Cuestión que este año, en marzo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó Ankara, la capital de Turquía, y en junio visitó Ankara el que es ahora primer ministro de Israel, Yair Lapid, que en ese momento era ministro de Asuntos Exteriores.
Sí.
Con estas dos visitas, bueno, se llegó a un acuerdo, queremos un acercamiento. Obviamente Turquía dice, seguimos defendiendo la causa palestina, pero creemos que es importante restablecer lazos diplomáticos. Y la verdad, sí.
Bien.
Corresponde. Así que es una buena noticia.
Habemos fogata blanca.
Exactamente.
Muy bien, continuamos.
La segunda noticia que tiene que ver con Erdogan es que ayer estuvo en la ciudad de Lviv, Leópolis en castellano, la ciudad más grande del oeste de Ucrania, quizás la ciudad grande menos afectada por la guerra, porque está en el extremo occidental y buena parte del conflicto, casi todo el conflicto se dio en el sur y en el este. Es una ciudad, digamos, segura.
Sí.
Y Erdogan estuvo ahí, en esta ciudad. Ayer hizo un viaje de un día y se reunió con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y con Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.
Ahí está en la fotito.
Otra vez aparece Erdogan en fotos importantes de esta guerra.
En la mano, dándole la mano y él apoyando a Ucrania.
¿Qué dijo? En principio, renovó su oferta para actuar como mediador. Parece que quiere insistir con esa posibilidad. Recordemos que Erdogan facilitó los acuerdos para reabrir los puertos ucranianos, los puertos de Odessa. Zelensky dijo...
Sí, que al otro día bombardearon.
Sí, 12 horas después bombardearon.
Menos.
Pero bueno, ahora están saliendo los barcos.
Mediodía.
Ahora están saliendo los barcos y eso es un poco
porque económicamente no le convenían.
Hay que seguir negociando.
Claro.
Zelensky dijo... La visita del presidente de Turquía a Ucrania es un poderoso mensaje de apoyo de un país tan poderoso.
Sí.
Y además dijo que van a discutir la exportación de cereales, van a discutir qué pasa con... Por supuesto, siempre hay que hablar de plata, siempre hay que hablar de negocios. Y por supuesto habló de uno de los temas de la semana, que es la planta nuclear de Zaporilla, de la cual hemos hablado el lunes. Dijo el presidente turco, Erdogan, dice que discutieron en esta reunión trilateral, discutieron posibles formas de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia y ofreció organizar una cumbre entre Zelensky y Putin.
Sí.
No dijo dónde, pero probablemente en Estambul, supongamos que es donde se están llevando adelante. Entonces se llevaron adelante las últimas negociaciones. De hecho, después de la reunión, Erdogan dijo que cree que la guerra va a llegar a su fin en la mesa de negociaciones.
Sí.
Es muy optimista, Erdogan.
Esa fue la declaración.
El problema es que Zelensky no le cree.
Tiene una autoestima altísima, Erdogan.
Erdogan cree que puede solucionar todo.
Porque fíjate lo que dice, que cree que va a terminar la guerra en la mesa de negociaciones, que lógicamente él está como mediador.
Sí, claro.
¡Qué fantástico!
Sí, claro. Pero recordemos que ahora Erdogan estaba con Zelensky, hace algunas semanas se sacó una foto
con Putin
y con Raisi, el presidente de Irán.
No, y aparte vos fíjate la foto, Ignacio, dice mucho la que promocionan desde el lado de Turquía. Él parado con una altura mucho más alta y como quien da la mano y tendiente hacia adelante, hacia él es Zelensky.
Sí,
y
claro.
En el medio el de la ONU. No es cualquier foto la que circula de parte de él, no es cualquiera.
Ahora, él ofrece una mediación y Zelensky rechaza eso. Dice que estuvo muy sorprendido de escuchar de Erdogan que Moscú estaba listo para algún tipo de paz. Estas son declaraciones textuales. Dice que no hay confianza en la Federación Rusa y que Rusia debe retirar sus tropas ante todo. Si Rusia no retira tropas, no hay posibilidad de diálogo. Lo descartó completamente Zelensky.
Bueno, hicieron el negocio, listo.
Y hablando de negocio, El ministro de Comercio de Turquía y el ministro de Infraestructura de Ucrania firmaron ayer en Lviv un memorando de entendimiento para que Turquía participe en la reconstrucción de infraestructura de Ucrania una vez que termine la guerra. Fue a hacer un negocio. Y tenemos una última noticia.
Bien.
Una tercera noticia que refiere a Turquía. A ver, hemos hablado en algún momento de que Erdogan viene amenazando hace rato con una incursión militar en el norte de Siria, en zonas habitadas por kurdos, pero son zonas controladas no por el Estado sirio, no por Bashar al-Assad, el presidente de Siria, sino por distintas fuerzas opositoras al gobierno, y algunas de ellas responden a Turquía.
Exacto.
O al menos tienen el apoyo de Turquía.
Vos lo dijiste hace unas semanas.
Cuestión que la última incursión terrestre, esto no es nuevo, la última incursión terrestre de Turquía fue en 2019 en Siria. Fue una semana, hubo alrededor de 1.600 muertos, aunque según a quien le preguntes, esos 1.600 muertos se reparten entre civiles, entre kurdos, entre turcos, pero fueron en total alrededor de 1.600. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana, efectivamente, hubo un ataque aéreo turco contra puestos militares en el norte de Siria.
Sí.
Murieron al menos 3 soldados sirios, pero hay informes que hablan de hasta 25, así como recién decíamos. 1.600 muertos, pero quién sabe cuántos son kurdos, cuántos son civiles, cuántos son turcos, cuántos son sirios. Acá pasa lo mismo. Entre 3 y 25. Y no es que no sé, un canal más pro-ruso dice 3 y un canal más pro-turco dice 25.
Es verdad lo que decís.
Varía completamente.
Varía,
Cuestión que este ataque fue esta semana y hoy hubo una suerte de respuesta. Hubo un ataque contra un mercado en la ciudad de Al-Bab, a alrededor de 50 kilómetros de Alepo, quizás la ciudad más grande y más conocida de la zona, y en una zona controlada por fuerzas respaldadas por Turquía. ¿Qué es lo que dicen desde ahí? Dicen que murieron al menos 14 civiles en este ataque a un mercado en el norte de Siria, y los que controlan la zona, obviamente, dicen que fue el gobierno sirio en represalia por la incursión turca.
Sí.
O sea, Turquía mató al menos 3 soldados, entonces el gobierno sirio responde atacando la misma Siria, pero zonas que no controla. Y hoy Erdogan, en respuesta a esto, dijo que por ahora no descarta el diálogo con el gobierno sirio.
Mientras tanto lo atacó. Brillante. A ver, Ignacio, lo que yo percibo lunes y viernes de 20 a 21 permanentemente en nuestro programa son ataques, guerras que hay que cada vez se desatan más indiscutiblemente. ¿Vos no lo vivís?
Sí, claramente. Cuando no estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Taiwán. Cuando no hablamos de Taiwán, hablamos de Siria, hablamos de Turquía, hablamos de Kosovo. Sí, parece que estamos en un momento de estallidos constantes en unos cuantos rincones del planeta.
Te digo porque es una lectura, porque uno tiene el diario del lunes desde acá, porque hay estallidos en diferentes lugares del planeta. Y también permanentemente te escucho hablar de las protestas, y uno ingresa y hay cantidad de protestas en todas partes del mundo.
Sí, bueno, eso tiene un poco que ver con las consecuencias de la guerra, los aumentos de precios, que baja la calidad de vida en casi todo el planeta.
Espejo.
Y si a esto le sumamos la sequía en África, le sumamos las consecuencias de la pandemia.
Espejo. Más espejo de lo que puede acontecer acá.
Exactamente.
Hasta y eso tenemos que nosotros, el humo hoy.
Tenemos el humo. Eso que nosotros estamos bastante lejos.
Sequía y así, con los humedales.
Exactamente.
Permanente. Todo, ¿eh?
Cambio climático, todo tiene que ver con todo.
Todo.
Hay que tenerlo en cuenta eso.
Vamos, porque para eso también hacemos este programa. Ignacio, ¿vamos con un tema? ¿Vamos con Turquía y qué tema?
Vamos a escuchar una banda de Turquía, una banda de rock alternativo de Estambul. Se llama Duman, fue formada en 1999, tiene 5 discos y el tema que vamos a escuchar se llama Yurek, espero estar pronunciándolo bien en turco, que significa corazón.
Ahí va. We'll be right back.
atıyor bu yürek. Söyle kimin için atıyor bu yürek. Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor. Aklımız ermez aman Allah. Ne ediyor, gözlerini süzüyor. Al bir gel.
Por un momento me siento Sherazade. ¿Se acuerdan de la novela turca? Bueno, vamos a poner una dosis de humor. En este momento, mis amores, vos nos estás sintonizando, encendiendo en la 97.9. Ahora hay tantos fantasmagurú y hay tantas. En Telefe está lleno de novelas turcas. Tenemos música turca y novelas turcas. La otra, la de Sherazade, era en... en Canal 13, me acuerdo. Muy bien, algo sé porque por ahí estuve viendo las de Sherazade, pero las turcas ahora de Telefe no las estoy viendo. Estoy acá en la radio permanentemente.
No tengo nada que aportar
pero
al respecto.
Cuando me decías vos, ¿te gusta la música turca? Y le digo, y ahora con las novelas todo es música turca. Por lo menos ves las publicidades y tenés música turca por todos lados. También hay muchísimo, eso sí te puedo decir, ¿eh? En Netflix, que yo es lo que yo tengo, la plataforma que tengo, quiero decir, hay muchísimas series turcas que están buenísimas, las series turcas. Yo las novelas turcas no conozco mucho, pero las series están muy buenas. 90, yo no sabía que eran tan buenos en Turquía también para lo que es cinematográfico, series.
Están
muy
invirtiendo
bueno.
Mucho, sobre todo muy en lo que tiene que ver con historia.
Yo te
no
digo,
es casual.
No. Netflix está con grandes series y muy buenas, muy buenas. 97.9 nos estás encendiendo, si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y si no tenés la aplicación de Google Play, allí la bajás y en todos los aparatos celulares están presentes. Y ahora vamos con él. Él es investigador adjunto en CONICET y profesor regular en la Universidad Nacional de Jaureche. Estamos con un especialista, un genio en lo que tiene que ver con política internacional, también como lo es Marcos Carbonelli. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias
muy bien
por el llamado.
No, por favor, gracias a vos, Marcos, en el cual un viernes, siendo las 20, 37 minutos, 22 segundos, todo para decir que estamos en vivo, Marcos, en este momento estás conectado con nosotros. Empezamos siempre con las primeras preguntas por medio de Ignacio y después continuamos el debate en la mesa. Vamos, Igni.
Buenas noches, Marcos. Antes que nada, muchas gracias por atendernos. Estábamos hablando... antes del tema, estábamos hablando de Nicaragua y de la detención de este obispo anoche a las 3 de la mañana. Y la primera pregunta que surge en esta mesa es, ¿qué tiene el gobierno de Ortega contra la Iglesia Católica? ¿Es algo puntual con la Iglesia Católica?
A ver, hay una historia profunda, ¿no? En Nicaragua, la Iglesia Católica es uno de los casos emblemáticos en los cuales hubo una participación destacada de cuadros católicos fines de los 70, principios de los 80, en el gobierno de la revolución, ¿no? Luego esa experiencia se desarma porque la propia iglesia vira hacia otro paradigma teológico, político, en Nicaragua y también a nivel global, con el pontificado de Juan Pablo II. Y como pasa luego en el resto de América Latina, la mayoría de los obispados en América Latina, episcopados, perdón, son bastante, opuestos a, digamos, lo que llamaríamos los gobiernos de centroizquierda, sí. Y eso genera una fractura. Y en el caso particular de Nicaragua, bueno, muchos obispos, por toda la crisis que se ha desatado hace unos años, han lanzado voces críticas y Daniel Ortega los ha categorizado como una oposición más, digamos, como un rival político, así como se ha encargado de censurar a sus opositores políticos partidarios, inclusive ex camaradas de la revolución, también, lo propio hace con la Iglesia Católica. Pero hay un terreno ahí de mucha densidad histórica.
¿Pero la Iglesia Católica es realmente fuerte en términos políticos? ¿Puede Ortega ver a la Iglesia como un actor político opositor?
Un líder político.
Yo creo que hay, por un lado, hay una sobrerepresentación en cuanto a su capacidad de la Iglesia en Nicaragua de generar alianzas y ser una especie como de entente opositor a particulares espacios. Ahí hay una disparidad de fuerzas, yo creo que hay una especie como de sobrerepresentación. Sin embargo, es cierto que la Iglesia es un actor global, entonces lo que los obispos digan en Nicaragua bien podría hipotéticamente reproducir y hacer eco en otras partes del mundo, por la sencilla razón de que la Iglesia es una organización global. Entonces me parece que a eso teme, hipotetizo, Ortega, ¿no? Cuando piensa que, bueno, la voz de los obispos es la voz más escuchada porque justamente pertenecen a una organización global, con mucho eco, con muchas muchos aparatos de prensa, etcétera, etcétera.
Bien, pero esto tiene que ver también con una fantasía mental del presidente de Nicaragua. Es la representación que él tiene de la Iglesia, sí, de los obispos, tiene una representación que pueden llegar a tener un liderazgo a nivel mundial. Hay mucha parte de su propia fantasía, como muchos tenemos nuestra fantasía mental.
Sí, por eso yo decía antes de una sola representación, ¿no?
Claro.
Está claro que es una voz crítica y que es una voz escuchada en el concierto mundial, sobre todo en América Latina, donde la Iglesia históricamente fue un actor importante, o lo es en algunas partes más que en otras, y creo que a eso teme, digamos, que, a que canalice, por así decirlo, el descontento, o que organice ese descontento en contra de su régimen.
Marcos, y en relación a lo que dijiste, el Papa Francisco en muchos casos, ¿no es considerado de centro izquierda también, o de izquierda?
Bueno, los que estudiamos el fenómeno religioso y sobre todo su intersección política, vemos a veces con dificultad como aplicar, ¿no?, las categorías que usamos para la política común y corriente, aplicarlas al mundo religioso, porque se mueve bajo otros registros, con otros tiempos, con otras mentalidades. Depende para qué, ¿no? Si uno lo mira a Francisco y lo compara con sus antecesores y lo compara con buena parte de lo que piensa, al menos off the record y no tanto, la mayoría de sus pares obispos en América Latina, sí, uno diría que sí, que está como, tiene un pensamiento más progre, o al menos más atento a lo que la Iglesia debería cambiar en cuanto a su, digamos, acondicionamiento en los tiempos modernos.
Sí.
Francisco cree que la Iglesia debe hacer cambios para ajustarse a los tiempos modernos, y buena parte de sus pares obispos creen que no, digamos, que la Iglesia debe mantenerse en ciertos carriles establecidos,
sí, sí,
por Juan Pablo II y por Benedicto, que van en sentido contrario. Ayer pensaba, ¿no?, cuando preparaba un poco esta conversación, que Francisco sigue siendo el papa de la crisis. O sea, la renuncia de Benedicto desató fue el epifenómeno, sí, de una crisis monumental, digamos, del fin de un, no sé si del fin, pero sí del retroceso de un modelo, de una manera de ser Iglesia que Benedicto y Juan Pablo II encarnaban muy bien. Francisco intenta otro modelo, pero todavía me parece que no consigue ser hegemónico. Esto es, no consigue que esa idea que él tiene, o ese modelo, o ese norte, prenda en el resto de sus pares, en el resto de los que componen la Iglesia, o en buena parte de ellos. Hay una, digamos, lo diríamos en términos gramscianos, hay una crisis de hegemonía en la Iglesia católica.
Y sí.
¿Y por qué te parece que no dijo nada ni él ni nadie más desde el Vaticano, sí, respecto a lo que pasa en Nicaragua?
Bueno, ahí entramos en el terreno de la hipótesis, ¿no? Porque es una elucubración a partir justamente de un silencio, de lo que no se dice, ¿no?
Pero a veces el silencio dice, sí, todo, porque es la ausencia.
Dice todo, sí, también. Yo creo que él sabe de lo sensible de la situación, y él lo que no quiere o lo que no desea es que su posición sea arrastrada o sea tomada como un espacio aglutinador de los movimientos conservadores en América Latina. Hoy repasaba la carta, este pronunciamiento que hubo de 25 líderes americanos que, sí, le piden a Francisco que se pronuncie, ¿no?
Sí.
Y Macri incluido.
Líderes,
Macri incluido.
Macri incluido, por eso mismo. Son todos líderes del espectro de la centro-derecha, con el cual Francisco tiene diferencias. Entonces, es una hipótesis. Yo creo que él no quiere, si bien está preocupado por la situación de Nicaragua, no quiere que su voz y que su figura, su porte, sea arrastrada y se transforme en un ariete más de ese espacio con el cual él no comulga ideológicamente.
Bien. Bueno, pero si sos papa, sos papa.
Bueno, claro, por eso, a sabiendas de la densidad de su voz, ¿no?
Creo que ¿me comprendés, este caso... Marcos? Si sos papa, sí, sos sí, papa. Sí, claro. Por eso que tampoco logra la hegemonía. Lograr la hegemonía en la iglesia va a ser muy difícil, porque van a estar aquellos en pos de los cambios y van a estar aquellos que quieran la permanencia de determinadas cuestiones. Es más, algunos, sí, como a mí, me parece que el papa debería muchas cosas más cambiarlas, a mi entender. Pero hay otros que mantienen la doctrina absolutamente rígida.
Sí, totalmente. Yo creo que durante buena parte del papado de Juan Pablo II hubo una hegemonía.
Sí.
Y las voces disidentes fueron silenciadas, fueron acalladas. Juan Pablo II se encargó de desarticular esa, comillas, oposición entre la iglesia. Ahora, claramente, con la renuncia de Benedicto, ese modelo conoció sus límites. Y Francisco, justamente, un papa de la América Latina, justamente por ser un papa de América Latina, él me parece que tiene especial cuidado en el terreno en el cual...
Sí, ahí sí coincido. Ahí sí puede tener más cuidado, porque es Latinoamérica. Toca las venas abiertas de América Latina.
Sí, y además porque estratégicamente América Latina, desde el pensamiento de Francisco y el resto de las... Y un grupo importante de obispos, piensa que América Latina es el reservorio de la Iglesia Católica. O sea, el espacio en el cual... se va a nutrir de cuadros y de pensamiento para lo que viene.
Sí.
Ya no es Europa. La geopolítica de esa se desplazó, sí, del europeocentrismo,
sí,
a, bueno, justamente, otra camada de pensamiento que viene, digamos, del sur global. Con dificultades, no digo que justamente que se haya implantado como modelo, pero claramente buscar un obispo del fin del mundo, como él mismo lo dijo, es, bueno, un timonazo en medio de una tormenta.
Sí.
Hablo del 2013, y esa tormenta continúa, o arrecia, pero no consigue disiparse, porque me parece que justamente sigue habiendo otros modelos que pugnan con el de Francisco. Bien. Dentro de la propia iglesia.
Y sin embargo, vos decías que se fue moviendo el eje de la Iglesia Católica de Europa a Latinoamérica, sí, y sin embargo, sí, vemos en Latinoamérica cómo crecen las distintas iglesias evangélicas, cómo crece el protestantismo,
sí,
y de hecho,
sí,
antes hablábamos de Nicaragua. En Nicaragua casi un 30% de la población es protestante,
sí,
contra,
sí,
alrededor de un 55% que es católica. No,
sí,
es casual tampoco que el primer viaje de Francisco como papa haya sido a Brasil, el país con más católicos del mundo, pero que van dejando su lugar a los protestantes. ¿Qué tipo de influencia te parece que tiene el evangelismo en nuestra región? En términos políticos, quiero decir.
En términos políticos, bueno, eso otra variante del cristianismo. Me parece que el mundo evangélico es un mundo... A ver, si ya el mundo católico en su verticalidad es dificultoso, por esto que decíamos de lo que le cuesta a Francisco instalar su idea y que se derrame, el mundo evangélico es un mundo plural, es un cristianismo mucho más, si quiere, más reticular, ¿no? Que crece mucho más rápidamente y que se adapta más rápidamente a las idiosincrasias culturales de cada país, pero que no tiene una razón central, ¿no? Es justamente parte de otro modelo de organización, que es el denominacionalismo. No tiene un vértice, no tiene una cúpula, sino que son iglesias autónomas en buena parte. Y eso justamente es lo que le da una potencia en el crecimiento y la capacidad de adaptación, le resta, digamos, en la acción colectiva. Y es por eso que, digamos, en algunos países tienen como mayor penetración política, en otros no tanto. Es como más desigual, más despareja esa situación.
Bien.
Claramente, en algunos países de América Latina, Argentina inclusive, bueno, han apoyado movimientos conservadores. Esto es, la idea que hay, se oponen a cambios profundos en los amparos de ley a otros modelos de ser familia, a la extensión de derechos sexuales y reproductivos, pero bueno, su capacidad posterior, más allá de la calle y los medios de comunicación, la capacidad, por ejemplo, como se dice, de poner presidentes o de armar una bancada, bueno, eso en algunos países se podrá, en otros no, porque claramente ahí América Latina es un mosaico de realidades políticas y es muy fácil homologar, pero en verdad no corresponde, porque cada país tiene como sus propias reglas de juego, sus propios actores, y no es lo mismo Brasil que Argentina, no es lo mismo Centroamérica que América del Sur, y así puedo seguir.
Bien. Marcos, diferente. En relación a lo que estás diciendo que te preguntó Ignacio, yo estuve viendo tu libro, Los evangélicos en la política argentina, escrito por vos, Crecimiento en los barrios y derrotas en las urnas. ¿Me podés hacer un mínimo resumen?
Bueno, apretada síntesis. Quería comparar, a ver qué ver qué ha pasado en Argentina con respecto a otros países de la región donde había casos muy muy renombrados, el caso de Brasil, etcétera, etcétera, y explicar entonces por qué en Argentina no se dio ese proceso como en Brasil, ¿no? Por qué los evangélicos no son una potencia política en términos partidarios, básicamente porque en Argentina hay entidades políticas más fuertes, históricas, clásicas, que clausuran la presentación religiosa en el cuarto oscuro, sí, las conductas electorales, y porque es un sistema que tiene varas altas para la penetración de actores exógenos al propio sistema político.
Bien.
Eso por un lado. Pero esa dificultad para penetrar lo partidario no significa que se agote ahí la politicidad evangélica, sino que crece justamente en los barrios, en otra forma de politicidad más de cercanía, más funcionando como a veces como rueda de auxilio del Estado en políticas públicas, y también una segunda vía que uno puede explorar tiene que ver con su presencia fuerte en el debate público, como decíamos antes, lo que tiene que ver con moral sexual, pero también otros temas como por ejemplo consumo problemático de drogas, sí, eutanasia, y ahí uno puede agregar más cosas.
Fue muy visible toda la movilización con los pañuelos celestes, con el Salvemos las dos vidas.
Sí,
exactamente, ahí tenemos un ejemplo palmario de eso que yo quería justamente describir. Sí, hay un ejemplo de esa movilización, también del movimiento Con mis hijos no te metas, que nació en Perú pero que luego también se derramó por otras partes de América Latina. Sí.
Una última pregunta de mi parte. Quiero llevarte a un caso concreto que fueron las elecciones de 2018 en Costa Rica. En ese momento, el candidato que parecía que iba a ganar, que estaba clarísimo que iba a ganar, era un pastor evangélico, Fabricio Alvarado.
Sí.
Y al final de la campaña, dicen algunos que por esto perdió las elecciones, insultó a la Virgen de Costa Rica, porque él como evangelista no reconoce a la Virgen. Hay muchos que dicen que por eso perdió las elecciones. ¿Cómo conjugan estas dos cosas? Por un lado, el apoyar a un candidato evangélico que se presenta como evangélico, pero al mismo tiempo defender la identidad católica.
Bueno, me parece que como en la política en general lo importante son las coyunturas y las interpelaciones, ¿no? En el caso del 2018 en Costa Rica se había dado, me parece, un proceso como de agotamiento fuerte, digamos, de las identidades clásicas del sistema político. O sea, tendemos a pensar en análisis sobre cómo lo religioso copa la política, pero también hay que ver como el otro lado de la cancha, o sea, ver qué pasa en la política, en el juego político, en los actores, pues eso también explica el avance de lo religioso, ¿no? Es como un partido de fútbol. Explicás el resultado por lo que hizo tu rival, pero también por lo que haces vos. En ese momento en Costa Rica hubo una erosión fuerte en las entidades partidarias clásicas, se produjo ahí como un vacío de poder, de identificación, una crisis de identificación, y emergió este candidato en medio de una polémica muy particular con respecto al matrimonio igualitario, y logró justamente articular enojo, resistencias, desobediencias con respecto a esa idea, y luego y hasta ahí lo vemos como que logró articular un descontento e inclusive sumar adherentes religiosos del mundo católico a su propuesta. Claramente haber insultado y haber en términos religiosos haber blasfemado una imagen católica le restó, y no solamente le restó con los católicos, sino también que mostró justamente una faceta políticamente incorrecta, ¿no?
Claro.
O sea, mostró una poca adaptación al lenguaje de la política, ¿no? Y eso le pasa mucho a los actores religiosos cuando van hacia la política partidaria. Les falta como ese timing de profesionalismo, que es justamente lo que le da un plus a las entidades clásicas, ¿no?
En positivo y en negativo, ¿cuáles podrían ser algunos de esos ejemplos, Marcos? A nivel internacional.
¿Positivo o negativo en qué sentido?
En sentido de que dejan bien la imagen y dejan peor la imagen. Dejaron mejor la imagen, dejaron peor la imagen.
Tiendo a pensar que cuando lo religioso va hacia lo político, cuando hablo de actores religiosos que sí. se politizan, eso tiene un costo. Es un costo sí. que después, con el tiempo, se marca, ¿no?
Sí.
Quizás, a ver, un caso exitoso, entre muchas comillas, quizás fue el caso del obispo Piña en Misiones, que se puso al frente en el, ya por el 2004, 2005, sí. creo. Se puso al frente de la red de reelección sí. de Rovira, y él sí. logró articular, porque era un hombre probo y muy conocido, logró articular ahí una oposición social y civil muy importante. Sí. Pero al mismo tiempo, cuando luego se produjo lo partidario, todo ese capital se diluyó. Entonces, yo creo que lo electoral es un espacio particularmente
negativo.
Difícil.
Bien.
Sí, difícil para transitar por el mundo religioso, porque claramente no solamente hay que hablar de lo moral, sino que hay que hablar de economía, hay que hablar de justicia social, ¿no? De resolver problemas sí, de ecología, y ahí hay que prepararse. La política profesional requiere preparación.
Bien.
Y bueno, ahí hay, me parece que no es fácil ese cambio, esa adaptación.
Clarísimo. Marcos, yo quiero decirte que alguien que por razones de tiempo no pudo salir, pero me dejó un cariño muy grande, es quizás una persona que conoces y que representa a muchos de ustedes, que te deja un beso muy grande, Fortunato Malimachi. Así que de parte de él te mando un cariño muy grande.
Es un maestro, es un gran maestro en estas tareas.
Bien, por razones de horario no pudo salir como llamada sorpresa, pero me dejó un cariño enorme para ustedes, ¿sí?
Bueno, es recíproco.
Marcos, cuídate mucho, gracias por estar y gracias por esta salida al aire.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes dos.
Gracias, Marcos. Él es investigador adjunto en CONICET y profesor regular en la Universidad Nacional de Jaureche. Estuvimos con Marcos Carbonelli. Mi querido Ignacio, y si te digo Nicaragua, ¿tenemos tema de Nicaragua?
Tenemos tema, ya que hablamos tanto de Nicaragua. Nicaragua es un país, además de tener una dictadura, tiene otras cosas, tiene cultura, sí. tiene música, y aún en las peores circunstancias siempre aparece la música. Vamos a escuchar una banda de Managua, de la capital de Nicaragua, que se llama Ecos. Una banda indie formada en 2008, y el tema tiene mucho que ver con algo que necesitamos. Se llama Algo de Optimismo.
¡Vamos! Cerramos con una pastillita, como siempre, déjame la música de fondo y vamos con Finlandia, ¿te parece,
sí,
Ignacio?
La noticia más tonta de la semana, absolutamente tonta. La primera ministra de Finlandia, que se llama Sanna Marin, que tiene 36 años y entre nos es bellísima,
sí.
pero por fuera de eso se filtraron.
Eso queda fuera de tema.
Sí, eso fuera de tema, justamente. Aparecieron unos videos, se filtraron unos videos de ella bailando en una fiesta y aparentemente
sí.
es un escándalo.
¡Ay, sí!
Un escándalo, de
ni
hecho.
Ni que hubiera sido en pandemia.
Ni que fuera como Boris Johnson. A ver, es una mujer joven, sí. Puede salir de su trabajo y puede ir a una fiesta. Aparentemente alguien mencionaba algo de drogas sí. en esos videos, así que ella se presentó, hizo su análisis de drogas y demás. No pasó nada, fue una fiesta, hicieron un escándalo atroz a partir de eso. Gente, están pasando cosas más importantes, dejémosla en paz.
En el mundo. Así que Ignacio, nos encontramos el próximo lunes de 20 a 21, porque estamos lunes y viernes de 20 a 21 con más Fuera
de Tema.
Chao, gracias.
Esto fue Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.